mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Cuatro minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos si te incorporas al segundo bloque de la mañana. Llevamos desde las 12:30 contándote noticias y entreteniéndote. Y nos queda, bueno, hasta la 1:30, mucho tiempo para seguir acompañándote en el 103.6 de la FM a través de COPE.es o nuestra app de COPE, que puedes descargarte de forma gratuita en tu móvil y en tu tablet, y desde donde este domingo a partir de las 5:45 retransmitimos el Cartagena Mérida con la narración de Nono Saavedra, y por supuesto con las redes sociales activas. Estamos en Twitter @copemérida, pero también en Instagram y en Facebook. No me he operado la voz, llevo 3 días así con esta voz, la narita ponada y después ya no estoy tan afónico,
pero está mejorcito ya, Paco.
Hombre, se nota un poco, ¿no? La nariz no tengo, la sigo teniendo taponada y esto cuesta la respiración. Pero la voz la estoy recuperando. Ya hasta pegó mis chichitos y todo. Hasta la 1:30 te acompañamos. Lo primero es actualizarte la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Tenemos que lamentar un fallecido en las carreteras de Extremadura, Fabián Vázquez.
Se trata de un joven de 29 años que ha perdido la vida en un accidente de tráfico esta mañana cerca de Jerez de los Caballeros tras salirse de la carretera y chocar contra un árbol. El siniestro ha ocurrido en la Regional 112, que une las localidades en Jerez de los Caballeros, precisamente, y Oliva de la Frontera.
El número 2 del PSOE Nacional, César Luena, está en Extremadura.
Se encuentra a estas horas en la sede del PSOE extremeño explicando a diferentes colectivos las posibilidades de un gobierno de izquierdas, justo el día, por cierto, en el que Pedro Sánchez se reúne con Rajoy. Luena ha aprovechado y ha cargado contra el PP tras el registro de la sede de Génova ayer. Señala que Rajoy convive con la corrupción en su partido y también ha hablado que el PP protege a Rita Barberá con el aforamiento porque tiene miedo de que cuente todo lo que sabe sobre la corrupción de los populares.
El programa UNED Senior ofrece 2 cursos para mayores de 55 años en Mérida.
Se llevarán a cabo durante este semestre. Uno de ellos es Habilidades comunicativas para los mayores, aprender a comunicarnos, en el que se tratarán estrategias adecuadas de comunicación y gestión emocional. Y el segundo es Creencias y vivencias extremeñas, donde se repasarán desde la visión de la antropología cultural las tradiciones, costumbres o fiestas de nuestra región.
A las 2:10 actualizamos la información y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto suceda. Nos vamos al 112 de Extremadura y está Pedro Menayo. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Pedro, ¿algún incidente relevante además del accidente y el fallecido del joven de 29 años que nos acaba de contar Fabián Vázquez?
No, es el incidente más significativo que hemos tenido a lo largo de la mañana, el que han comentado ustedes en su boletín de noticias.
Son los datos que tenéis vosotros también, ¿no?
Sí, lo hemos facilitado nosotros, los datos. Ha sido una salida de vía, una colisión, un turismo contra un árbol, como han dicho, con el resultado de un varón de 29 años fallecido.
Vaya. Un chico de 29 años fallecido entre Jerez de los Caballeros y Oliva de la Frontera tras salirse de la carretera y chocar contra un árbol. ¿Está el tiempo regular, Pedro? ¿Tenéis alguna previsión de alerta este fin de semana?
Pues posiblemente para el domingo sí tengamos una previsión de alerta. Falta que lo confirmemos a lo largo del día de hoy y mañana por la mañana con la Agencia Estatal de Meteorología, pero es previsible que para el domingo sí tengamos un fenómeno meteorológico adverso de nivel amarillo por vientos.
Por viento, ¿no? Ya se está notando, ¿no?, la entrada de los vientos en la región, ¿no?
Sí.
Hay que tener...
Pero será el domingo cuando realmente curse el fenómeno meteorológico adverso.
Pues estaremos pendientes de la información que nos deis. Pedro, gracias.
De acuerdo, saludos, más tarde.
Y es que el tiempo va a empeorar, sí. Viento, lluvia y temperaturas bajas. Que va a llegar el invierno a mediados de febrero. Ah, sí, va a llegar, de repente, ¿no? Bueno, ayer en el acto de la cofradía infantil me decían que llueva todo lo que tenga que llover esta cuaresma y que la Semana Santa se respete. Ojalá sea así. Lo que está claro es que llega lluvia, llega viento y llega una bajada de temperatura, sobre todo más intensa a partir del domingo. Te lo iremos contando, como siempre, en nuestra cuenta de redes sociales, @copemérida, y en Instagram y en Facebook. Por cierto, si tienes Twitter, estás en la oficina o estás escuchándome, mi cuenta de Twitter es @pacovadillo. Me puedes mandar mensajitos de consejos para recuperar la voz. Agua con miel, gárgaras, te callas un rato, Paco, dormir, descansar, yo qué sé. ¿Cuál es tu receta o consejo que quieres que yo lleve a la práctica para recuperar la voz? @pacovadillo es mi cuenta de Twitter y espero tus propuestas. @PacoVadillo y tu propuesta, y por supuesto lo compartiré con todos vosotros, ¿eh?
La mañana.
Gope Mérida.
Estar informado.
En el mundo, más de 230 millones de menores viven en zonas afectadas por conflictos armados. La situación de inseguridad que provoca los conflictos, unidos a los contextos de pobreza y de vulnerabilidad, hace que sean blancos fáciles para ser reclutados como menores soldados por algunos de los más de 50 grupos armados que existen en el mundo. A pesar de que no se dispone de datos sobre el número total de menores que han sido reclutados, el número de países y territorios que llevan a cabo esta violación de derechos asciende al menos a unos 17. Tal y como indica Naciones Unidas, Afganistán, Colombia, Filipinas, India, Irak, Israel y territorios ocupados, palestinos, Mali, Nigeria, Myanmar, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Tailandia y Yemen. Hoy es el Día Internacional contra la Utilización de Niños y Niñas Soldado de las organizaciones Alboan, Amnistía Internacional, Entre Culturas, Fundación El Compromiso y Save the Children, que quieren que hagamos visible un año más esta terrible práctica. Así comienza el comunicado de prensa y vamos a hablar con una de sus responsables, con la responsable de incidencias de Entre Culturas, Valeria Méndez de Vigo. Valeria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos en Extremadura, pero ¿qué más da? Lo importante que es hacer visible esta trágica situación que viven millones de menores en el mundo.
Pues sí, efectivamente. Esa es nuestra intención en el Día Internacional contra la Utilización de Niños y Niñas como Soldados.
¿Cuál es el análisis que hacemos actualmente y cuál es la situación actual de los menores en el mundo? Porque hay que hablar de zonas de pobreza, pequeños que sufren pobreza extrema y que aprovechándose de esa pobreza son reclutados por bandas.
Efectivamente, así es. En realidad la situación o el análisis que nosotros hacemos es bastante el que ha dicho usted al comienzo, ¿verdad? Ha señalado usted los países o territorios en los que actualmente se da esta práctica de reclutamiento de menores soldados, que son fundamentalmente en todos los continentes del mundo y en todos aquellos lugares donde hay conflictos. Es muy difícil tener datos exactos del número de menores, de niños y de niñas reclutados como soldados. Pero lo que sí que sabemos es que en todos aquellos lugares en los que hay conflictos armados hay niños y niñas que son menores soldados. Situaciones como el conflicto, fundamentalmente, como la pobreza, como la desestructuración social, familiar, como el hecho de encontrarse en estados fallidos, son como la falta de protección a estos menores, son los que ocasionan el que estos niños y niñas pues sean reclutados por bandas y grupos armados.
Curiosamente, esto la verdad es que da mucha rabia lo que voy a contar, pero pasa siempre. Naciones Unidas tiene un protocolo firmado, Valeria. Es el llamado protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Es un documento que establece un compromiso por parte de los países miembros, pero que esto se firmó en el año 2002, estamos en 2016 y el problema se sigue agravando.
Pues efectivamente, es decir, el reclutamiento de niños y niñas como soldados se considera además un crimen contra la humanidad, un crimen de guerra, y efectivamente está prohibido en numerosos textos internacionales. La Convención de los Derechos del Niño del año 89 y su protocolo facultativo que usted ha mencionado son quizás los textos más característicos. Aún así, y aunque ha habido algunos avances, porque los ha habido, y se han establecido pues precisamente estos textos, y se han establecido también, yo creo que una mayor sensibilización sobre este problema y unos mecanismos también de control y de seguimiento por parte de Naciones Unidas, aún así, como es evidente de los datos que tenemos, aún así esto pues no es suficiente.
¿Cuál es qué es lo que le pedís, en este caso vuestro organismo, ¿no? A España? ¿Cuál debe ser el papel de un país como España?
Bueno, España es un país que ha ratificado estos textos internacionales y estos convenios, y lo que pedimos sobre todo es que España estos años es miembro también del Consejo de Seguridad, es miembro de las Naciones Unidas y es miembro en concreto también del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces lo que pedimos sobre todo es que en su calidad de miembro del Consejo de las Naciones Unidas pues tome este tema como prioritario en las reuniones del Consejo, ¿no? La situación de los niños y niñas afectados por conflictos armados y de los niños y niñas reclutados como menores soldados.
Valeria Méndez de Vigo, responsable de incidencias de Entre Culturas. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE en directo.
Muchísimas gracias a ustedes, sobre todo por dar altavoz también a este tema.
Gracias. Seguimos hablando en este segundo bloque de la mañana. Lali Villarino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enseguida educamos en sonrisas, pero antes te voy a presentar al vicehermano mayor de la cofradía de las lágrimas, porque también tiene un acto este fin de semana donde los niños son los protas. Francisco Javier Dopico, Javi Dopico, Dopi, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Y te podemos llamar de tantas maneras que es un gustazo.
Sí, por supuesto.
Oye, qué gusto sobre todo poder decir vicehermano mayor con todas las palabras ya, ¿eh? Con la Junta de Gobierno formada.
Pues sí, la verdad que han sido unos años, bueno, pues de junta gestora y demás, y bueno, ya desde noviembre, pues podemos decirlo ya claramente como Junta de Gobierno.
Bueno, cuéntanos, ese acto que va a tener lugar mañana, sábado 13 de febrero, es la presentación de los niños a María Santísima de las Lágrimas y la ofrenda floral. Un acto muy bonito, Dopi.
Pues sí, la verdad que este acto lo pusimos en marcha el año pasado, por primera vez, pues bueno, pues siendo uno de los actos que estaban encuadrados en el aniversario que celebramos de María Santísima de las Lágrimas. Y bueno, pues fue tal la aceptación que tuvimos, pues que este año la Junta de Gobierno pues ha decidido mantenerlo y lo mantendremos ya a lo largo de estos años, debido pues eso, a la aceptación que hubo y que bueno, se espera que haya mañana.
¿Qué debemos saber si queremos llevar a los niños a que participen ante esta ofrenda floral?
Pues bueno, se van a concentrar todos los niños en la Casa de Hermandad, en la calle Río Jerte, de la barriada de San Juan, pues a las 5 de la tarde. Y bueno, pues 10 minutillos después, cuando ya estemos todos preparados, pues partiremos en una mini procesión por las calles de la barriada, dirección a la parroquia, donde allí pues los niños irán pasando por María Santísima de las Lágrimas para recibir su bendición y hacer un besamano y bueno, pues después pues se hará una oración conjunta entre todos y a continuación, al finalizar el acto, pues volveremos a la Casa de Hermandad, donde la Junta de Gobierno seguirá a todos los niños pues con una merienda.
Qué bien. Están invitados todos los niños y niñas de cualquier edad que deseen asistir, ya sean hermanos de la hermandad o no. A partir de las 5 de la tarde en la calle Río Jerte, donde está la Casa Hermandad, ahí será la concentración y después se desplazarán a la parroquia. Y después del acto, de la ofrenda floral y de la oración frente a la Virgen, tendrá lugar esa merienda de hermandad. Bueno, Dopico, que estamos en Cuaresma y que ya no paramos.
Pues no, ya comenzamos con todos los actos que hay en Cuaresma y bueno, pues nosotros siempre mantenemos más actos después de Semana Santa y demás, pero bueno, lo fuerte empieza ya y bueno, pues preparados y con mucha ilusión.
Ya que estás tú, voy a aprovechar una cosita. Ayer nos lo mandaron los del paso de María Santísima de Nazaret, de la Vera Cruz. Todos aquellos que estáis en hermandades y cofradías, nosotros vamos a hacer un seguimiento minuto a minuto, pero nos gustaría también en redes sociales hacerlo visible. Sé que hay muchísimos ensayos, reuniones. Mandarnos las fotos, @copemérida, porque nosotros estaremos encantados de compartirlo. Y como tenemos la suerte de que tanto en Facebook como en Twitter nos siguen 10.000 personas, al compartirlo, al retuitearlo, al hacerlo nuestro, toda Mérida ve y se hace visible el trabajo de las hermandades, ese trabajo que no se ve y que a nosotros nos encanta que se vea. Ensayos nocturnos, reuniones, limpieza de enseres, traslados. Por favor, hermandades y cofradías, compartir ese trabajo con @copemérida, que estaremos encantados de también transmitírselo a todos los seguidores de COPE. Un abrazo, Dopico.
Pues muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Vamos a empezar con educar en sonrisas. Vamos a abrir la careta de Lali Villarino.
Hoy en la mañana de COPE, educar en sonrisas, con Pilar Vizcaíno y Lali Villarino.
Bueno, Pilar está malucha.
Sí.
Los carnavales le han traído un gripazo del copón. Y nos está escuchando. Así es que un besito, Pilar, y que te recuperes pronto. Hoy vamos a hablar de algo un poco complejo, a mi juicio, Lali. De los trastornos del habla.
Sí. Es un tema complejo, pero a la vez delicado. Porque hay muchos padres que este tema... Que su hijo tenga un problema del habla lo lleva un
muy mal, ¿no? Mal. Sí, antes, sí. Antes cuando adelantábamos los temas que vamos a tratar en este segundo bloque, Susana también lo decía, ¿no? Que es un tema que hay que relajarse un poco, ¿no? Sí. Los padres se excitan demasiado, se preocupan en demasía, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues lo primero, ¿qué es el trastorno del habla, no? El habla, pues bueno, intervienen muchos sonidos para... Es un lenguaje hablado. Y yo he puesto como cuatro elementos fundamentales a la hora de conformar lo que es el habla.
A ver.
Primero sería la articulación, el segundo sería la fonología, el tercero sería la voz y la cuatro sería la fluencia. Uh-huh. Vamos a desarrollar así un poco, porque
vamos,
suena
rápido,
muy
venga.
Técnico.
Sí, suenan demasiado.
Esto es
técnico.
Que he hablado con una amiga mía que es logopeda y entonces me la ha dicho así en palabras muy técnicas.
Y ahora vamos
entonces,
a hacerlo más mundano.
Efectivamente. Bueno, la articulación.
La articulación será después de publicidad. Son la 1 y 20 minutos, escuchas La Mañana.
¿No sabes cómo sorprender a tu pareja el Día de los Enamorados? ¿Estás pensando en un lugar único para una velada romántica? Cortijo La Tijera te ha preparado un menú degustación exquisito los días 12, 13 y 14 para que la noche sea especial. Haz tu reserva en el teléfono 675-989569. Cortijo La Tijera en carretera Don Álvaro a tan solo 4 kilómetros de Mérida. Cortijo La Tijera, creando ambiente.
Comienzan los días extras en Citroën. Extra equipados, extraordinarios. Citroën CLC por 9.600 euros. C3 por 9.600 euros con regalo de navegador. Y del 5 al 20 de febrero liquidamos nuestro stock kilómetro cero a precios sin competencia. Ven a vernos a Motore Meritense y José Borreguero Pino. Concesionarios oficiales Citroën para Mérida, Don Benito y comarcas.
Citroën.
Restaurante La Milanesa ofrece a sus clientes una cocina mediterránea donde predomina la gran variedad de arroces, ensaladas y carnes a la brasa. Ven a degustar su jornada gastronómica de la casquería con gran variedad de platos durante todo el mes de febrero. Restaurante La Milanesa. Ven a conocernos en Avenida de la Libertad 51, en Mérida, junto a la estación de autobuses. Teléfono de reserva 924-371123. La Milanesa.
La Carbonería presenta las primeras jornadas gastronómicas de la CAF. ¿Has probado alguna vez el tataki de jabalí, el rabut de venado, el arroz con liebre? Todo esto y más del 15 de febrero al 15 de marzo. Prueba la mejor selección de productos cinegéticos de Extremadura. Primeras jornadas gastronómicas de la caza en La Carbonería. Información y reservas 924-3029-83.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930-1130. 930-1130.
¿No sabes cómo sorprender a tu pareja el Día de los Enamorados? ¿Estás pensando en un lugar único para una velada romántica? Cortijo La Tijera te ha preparado un menú degustación exquisito los días 12, 13 y 14 para que la noche sea especial. Haz tu reserva en el teléfono 675-989569. Cortijo La Tijera en carretera Don Álvaro a tan solo 4 kilómetros de Mérida. Cortijo La Tijera, creando ambiente.
Hablando de los trastornos del habla con el equipo de Sonrisa, recuerda este centro infantil, La Guarde, que está en el polígono Nueva Ciudad, con Lali Villarino y todo su equipo. Y estamos hablando de problemas que preocupan a la hora de hablar, los problemas del habla, perdón, preocupan mucho a los papás, pero que hay solución. Y nos ha dividido Lali en cuatro elementos, ¿no? Y vamos a desgranar esos cuatro elementos. El primero.
El primero, la articulación. ¿Qué es esto, no? Bueno, pues esto es lo que el niño, los sonidos que el niño hace hasta los 5 o 6 años. ¿Cómo podemos saber si hay un problema fuera de esos sonidos y demás? Por ejemplo, el típico Cuando el niño quiere decir perro y no le sale el perro, y le sale el pero.
El pero, sí.
El pero, que eso es muy típico. Bueno, pues ahí ya estamos viendo que es un... Sobre todo ya cuando pasa de los 5 o 6 años. Porque antes, bueno, antes normal, la pronunciación todavía no está muy, muy hecha y demás. Entonces ahí es cuando ya te vas dando cuenta de que hay un problema, ¿no? Entonces, yo hablando con esta amiga mía logopeda, dice, mira, dice, nosotros tenemos como, entre comillas, la solución del hueso del melocotón. Cuando te comes el melocotón, el hueso, que es bastante gordo, se lo metes al niño debajo de la lengua y empiezas a decirle palabras con R para que el niño fortalezca lo que es el habla a través de la lengua. Entonces le pones debajo el hueso, que eso se puede hacer en casa tranquilamente.
Trabajo, trabajo y trabajo se llama esto.
Efectivamente.
Trabajar en casa, trabajar en casa, trabajar en casa.
Efectivamente.
Tiene solución.
Sí, sí. Si todo tiene solución, si y le queremos poner solución, evidentemente.
Yo no pronunciaba la S de pequeño. Parecía andaluz. Caza. Sí, sí. Sí, 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 sí.
Ese es muy típico.
Sobrino.
También. Sí.
Pero bueno, después se me quitó y ahora las S's, fui a Salamanca a estudiar y las S's me salen por todos lados. Más, bueno, Lali.
Luego, la fonología, que se refiere a los sonidos del lenguaje, que en vez de sustituir los sonidos de la garganta, los sustituimos por el de la boca. Por ejemplo, cuando el niño me dice coche, dice toche,
sí,
porque es más fácil la
también
T que
pasa,
la C.
Sí, es verdad.
Hay palabras que se confunden. Pero vamos, que ya te digo que todo tiene solución. Luego, el tema de la voz, que es cuando se refiere al volumen, cuando se refiere a la calidad de a la hora de que está hablando el niño. Por ejemplo, ¿qué dificultades podemos encontrar en la voz? Pues cuando hay muchas veces que decimos, hay que ver que este niño tiene la voz ronca, o hay que ver que este niño como que tiene la voz como muy nasal, ¿no? Bueno, ¿esto a qué se refiere con esto? Pues que es que el niño, a la hora de hablar, no es capaz de controlar el sonido del volumen de la voz. Entonces ya la garganta, como tiene que hacer tanto esfuerzo, se queda ronca, ¿no? Ejercicios para eso, pues educarle en que no hablen alto, que no den voces. Porque luego el problema es que cuando son tan chicos... Bueno, tiene la voz medio ronca, pero eso con...
Se puede estropear las cuerdas vocales, ¿no?
Efectivamente, de ahí ya salen los nudos.
Los nódulos, sí, 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 sí.
Y luego ya, por último, la fluencia, ¿qué es esto? Pues cuando el niño tiene la dificultad a la hora de hablar con soltura, ¿no? Por ejemplo, ahí empieza el tartamudeo. Cuando en vez de decirme equivocado, hacen como una pausa y siguen hablando, ¿no? Entonces yo, el consejo que se da, hay especialistas prácticamente ya en todos los colegios, hay logopedas, y sobre todo a la hora de hablar, si el niño, por ejemplo, se traba un poquillo y tal, que no estemos nosotros detrás diciendo, no, es que el niño lo que te quiere decir es esto y esto, sino que hay que dejarlo y hay que dejar que se expresen.
Lali, estamos escuchando a Pavarotti, que es la recomendación musical que nos ha hecho Pilar, claro, Vizcaíno, recuerda, en la Academia de Música de Caesar Formación, en la Plaza del Rastro, Panis Angelicus, Pavarotti, en la mañana, sí, que es gustazo tener a Pavarotti en un programa como este, y lo vamos a escuchar y vamos a llegar con Pavarotti a la 1:30. Antes, sí me gustaría decir dos cosas de lo que has dicho, que no nos gustan los padres que se preocupan en exceso, pero tampoco nos gustan los padres que quitan importancia a todo, y al final estamos retrasando la formación o la solución del problema de tu hijo. No, mi hijo está muy bien. No, mi hijo habla muy bien. No, y esos padres que parece que van con una venda en los ojos. Ni una ni otro. De paso, hay profesionales como Lali o con los pedagogos, psicopedagogos, orientadores en todos los coles. Acabamos de conocer el rival del Mérida en las semifinales de la Copa Federación tras el sorteo que se ha celebrado hace unos minutos. El Mérida se va a enfrentar al Rayo Majadahonda. La ida será el 3 de marzo en el Estadio Romano. Primero jugamos en casa y la vuelta se jugará el 17 de marzo en Madrid. Sin duda es una buena noticia, ya que el Mérida se ha librado de viajar a cualquiera de los otros dos rivales que teníamos en el bombo. En Baleares, uno era en Baleares y otro era en Torrelavega. Así es que nos quedamos en Madrid, Lali, que está cerquita, con el Majadahonda, Rayo Majadahonda, 3 de marzo, ida, 17 de marzo, vuelta. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Va a llover, ¿eh?
Sí, nosotros, como siempre, el centro de ocio abre sus puertas los sábados. Entonces, pues este sábado súper entretenido haciendo galletas y haciendo manualidades con los niños. Como está el tiempo medio malo, pues allí estamos súper a gusto.
Por cierto, hoy a las 8:30 hay un concierto en el auditorio de Caja Badajoz, un nuevo concierto extraordinario de la Sociedad Filarmónica de Mérida, en esta ocasión a cargo del trío Tributo a Grappelli, compuesto por Raúl Márquez al violín, Javier Sánchez a la guitarra y Gerardo Ramos al contrabajo. Este grupo rinde en esta ocasión un homenaje a uno de los grandes de la música de los años 30 y quizás el mejor violinista de jazz de todos los tiempos, Stefan Grappelli. Soy Paco Vadillo, en el control ha estado Manolo Tirado. Pasa buen fin de semana, te veo el lunes. Adiós, Lali.
Hasta luego.